Sin caos, no puede haber cambio. Y sin cambio, no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Lo que nadie nos dijo de las relaciones de pareja. Uf, creo que este live les puede cambiar la vida, o por lo menos les va a cambiar bastante la perspectiva sobre las relaciones de pareja para que se partan un poquito menos la madre en ellas y reconsideren ciertas cosas. Porque creo que cuando pensamos en relaciones de pareja nos imaginamos encontrarnos con alguien y por fin ser felices para siempre. Pero pues el punto es que aquí, en este planeta y en esta dimensión, no funciona así, para nada. Entonces, ¿por qué será que estamos tan predispuestos a esta idea de la media naranja, de el amor de tu vida, de el ser felices para siempre? ¿Por qué idealizamos tanto el amor y dejamos que nuestros problemas no resueltos intoxiquen nuestras relaciones y nos partan la madre? Está cañón. Pero bueno, de eso se trata el live de hoy y vamos a invitar a alguien increíble que estoy muy emocionada porque es temazo, les va a cambiar la vida. Ahí va, Santiago Molano, que lo adoro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué emoción tenerte!
Lo mismo, muy, muy, muy contento. Feliz además, me parece que la palabra no puede ser mejor, está cabrón el tema. O sea,
está cabrón.
Es de mis términos favoritos, me parece que es de los grandes aportes mexicanos, entre muchos que le han hecho al planeta. Ese término me fascina. O sea, sí, está cabrón.
Sí, además que lo digas en acento colombiano se oye bastante.
Bueno, aquí la gente es más reactiva con el término, pero pues a mí me parece extraordinario, me fascina.
Sí. Oye, a ver, vamos a ir directo al grano porque tenemos demasiadas cosas que hablar, que quiero que abarquemos todo y está impresionante este live. Entonces, a ver, primero que nada vamos al grano de lo más importante, que es ¿por qué tenemos el concepto de pareja tan distorsionado? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa es de Hollywood o de todas las películas Disney que nos echamos desde niños chiquitos? ¿O la culpa es de nuestros antepasados, que así eran siempre las relaciones? ¿O de nuestros papás? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos tanta distorsión en la relación de pareja y en ese concepto?
Mira, de entrada es que yo creo que no tenemos claro qué significa ser pareja, ¿no? Y en el mismo nombre está la clave, o sea, ser pareja significa estar parejos. Eso es una pareja. Uh-huh. Y básicamente, ¿estar parejos en qué? En la forma como vemos la vida, en nuestros intereses, en un mismo nivel de conciencia. Pero si te pones a ver, estas son cosas que rara vez nosotros chequeamos antes de entrar a una relación de pareja. Si tú vas a entrar a un negocio, por ejemplo, si tú vas a estar en una sociedad cualquiera que tenga que ver con dinero, tú evalúas, tú ves estados financieros, ves mercados objetivos, ves, dices, me gusta el negocio, cómo lo venden, qué principios y valores comunes tenemos, ¿sí o no? Es decir, nadie entraría a invertir en una sociedad por decir, me gusta el letrero.
Claro.
No, es que es divino el logo, ¿me entiendes? ¿Cuánto va lo que sea? Yo invierto, ¿sí o no?
Exactamente.
Y entonces yo digo que el rollo es que tenemos primero muy poca información, ¿sí? Tenemos una información muy poco, si tú ves nuestras relaciones se siguen construyendo desde los paradigmas que nosotros socialmente venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y no nos hemos ni siquiera preguntado la pertinencia de si nuestros modelos de relacionamiento hoy, o sea, son vigentes para las necesidades y son acordes con nosotros mismos. Uh-huh. Ahora, en esto que tú dices, para mí el problema fundamental es que no creo que hayan culpables, porque creo que esta forma de abordar la relación de pareja no es distinta como abordamos la vida en general. ¿Qué significa eso? Que nosotros los seres humanos estamos convencidos todavía que va a pasar algo afuera de nosotros que va a llenar el vacío que hemos sentido internamente. Entonces, lo que buscamos en una pareja también lo buscamos en un trabajo. Y tú te pones a ver y mira que son modas, todo el mundo, ¿no? Ahorita, algo que vibre, algo que me llene. Entonces, o sea, llegan los millennials y entonces las empresas ahora están enloquecidas viendo a verlos cómo hacer vibrar a los millennials. Y en las relaciones de pareja es un poco más de lo mismo, ¿no? Que es lo que yo siento, que es como una especie de lo que yo he llamado mediocridad sistémica. ¿A qué me refiero? A tener esta postura de esperar que venga alguien y me rescate. Y por supuesto, como eso nos gobierna, pues hasta está reforzada por la literatura, por las películas, por... Yo digo que a nosotros nos encanta cualquier cosa, Aislinn, que nos haga sentir que nuestra forma de ver la vida es correcta. Eso nos encanta. Por
Totalmente.
eso es muy probable que este live no le vaya a gustar a la gente. Puta, porque de lo que vamos a hablar aquí no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y realmente para mí es, hombre, va en contravía de muchas cosas. Lo otro es que esto toca muchas susceptibilidades, porque si te pones a ver, mira, por ejemplo, nuestra idea de pareja tiene muchas concepciones de mucho arraigo, por ejemplo, religioso, y de una distorsión de interpretaciones ahí que en su momento tenían unos propósitos distintos. Lo otro es que nosotros tampoco estudiamos la historia, ¿sí? Nos encanta tragar entero y seguimos repitiendo un modelo altamente insatisfactorio. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no?
Totalmente. Pero a ver, yo estoy tomando en este preciso momento tu taller de parejas y por eso también me emociono tanto tenerte aquí y estoy así hasta nerviosa de todo lo que vamos a hablar y todos los temas, porque me impactó varias cosas que dijiste en este taller y quiero que nos hables un poquito de eso. Tú dices en este taller que estoy tomando, dices que buscamos siempre una pareja con la expectativa de que nos haga felices, ¿cierto? Y también, de alguna manera, abordamos la relación de pareja con esta expectativa de que alguien se ocupe de todo eso que yo no me he hecho cargo,
Sí,
¿cierto? Eso
sí.
está fuertísimo. ¿Por qué
Eso
pasa esto?
es... Además, mira que es jodido y es desastroso en el sentido que para mí lo que pasa es que es como que rompe la magia del hechizo de la idea del amor desde nuestra ignorancia. Porque si esto que decimos es verdad, y eso es fácil de verificar en las relaciones, nos daremos cuenta de una cosa que es bien bonita, y es que nosotros no construimos las relaciones desde el amor. Ni eso que nosotros hemos llamado amor tiene nada que ver con el amor. Nosotros construimos las relaciones desde nuestras limitaciones y desde nuestra ignorancia, al punto que es el inconsciente el que gobierna hacia dónde nos sentimos atraídos. ¿Hacia dónde nos sentimos atraídos? Hacia todo aquello que reafirma los traumas que le dan sustento a nuestra forma de ser. Entonces, para poder ser como somos, ¿qué necesitamos? Recrear algo que justifique mi forma de vivir. Y para eso no hay mejor compañero que una pareja. Es decir, si yo puedo tener en mi relación del día a día que me alimenta algo que constantemente esté reafirmando mis traumas, entonces el inconsciente se está llevando todo el crédito porque está perfecto. Es decir, el ego está totalmente alimentado. Haz de cuenta que es como una serpiente que se persigue la cola. Es decir, con eso se va a entretener de por vida. ¿Sí? Pues nunca se la va a alcanzar. Y así vivimos nosotros un poco, digamos, en esta idea y en este paradigma. Y alrededor de eso, pues hemos construido una cantidad de ritos que son bonitos, de vestidos blancos, de flores, de pendejadas, de buenas románticas. Nos hemos quedado sin ver el fondo de eso, ¿sí? Entonces, eso que nosotros llamamos el amor, ¿sí? Que además estamos convencidos que es un sentimiento, y estamos convencidos que se siente rico, y estamos convencidos que alguien me lo va a hacer sentir más. Entonces, mira que en últimas nosotros vemos casi que una pareja como un juguete, ¿no? Como alguien que venga a potenciar mi necesidad de sentirme bien. Y de
Exacto.
entrada es terrible, porque es que nuestra relación la creamos desde la carencia.
Totalmente. Pero a ver, esto quiere decir que eso también lo vimos en el curso, que lo primero que sientes cuando te emparejas con alguien es el enamoramiento. Te enamoras. El problema es que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor y no tiene nada que ver con el otro. Por favor, explícame porque a mí me voló la cabeza cuando tú explicaste qué es el enamoramiento, para qué sirve el enamoramiento, por qué nos enamoramos, cuánto dura y además siempre se acaba, siempre. O sea, es fórmula, ¿no? Explícanos eso, por favor.
No tiene que ver con el amor y tampoco tiene que ver con las neuronas, que es lo más grave. Es decir, nosotros nos enamoramos igual que los animales. Y básicamente el enamoramiento es un mecanismo biológico a través del cual la especie se mantiene. Es decir, nosotros nos enamoramos igual que los animales, ¿sí?
¿Por qué?
Y
Explícame eso.
porque es, básicamente es compatibilidad genética, ¿no? Pues como hay unos códigos genéticos, ¿sí? Entonces básicamente nos sentiremos atraídos desde la biología, ¿sí? ¿Has visto cómo los animales se huelen? Es decir, los animales no se aparean. Nosotros tenemos la idea que los animales se aparean todos con todos. No, los animales se aparean todos con todos. Hay un proceso natural de compatibilidad, ¿cierto? O sea, se huelen, el color del pelaje, en todo eso, en nosotros, el cuento es que como nosotros estamos convencidos, Aislinn, que nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza, alguien nos metió en la cabeza que somos dizque el centro del universo y entonces nosotros no operamos desde ahí. No nos hemos dado cuenta que nosotros en últimas tenemos mucho de eso.
Sí.
Entonces tú te sientes atraído porque es el primer chequeo biológico que lo que te muestra es que ahí hay una compatibilidad genética. Entonces ese es el primer factor. Tiene que ver con la liberación de una hormona que se llama la feniletilamina, ¿sí? Y es interesante porque haz de cuenta que la feniletilamina es una sustancia que lo que hace es inhibir temporalmente la conducta. Por eso, mira que cuando nosotros estamos enamorados, aparece nuestra mejor versión. No sé si te has dado cuenta, nuestra capacidad de adaptabilidad es altísima, todo nos parece rico. Sí, o sea, el tipo es medio bravo, pero es que el bravito se ve espectacular. ¿A dónde va? O sea, sí, odias el partido de fútbol, pero si a él le gusta, vas al estadio y te pones la camisa del equipo del tipo. El tipo odia la misa, pues no sé, cero familiar, pero va donde tu abuelita y finge ser un hombre familiar. Y no es que lo finge, es que por un momento está en capacidad de hacerlo, porque si esto no existiera y si nosotros expusiéramos de primera mano nuestras limitaciones, pues saldríamos a perder, no habría ninguna pareja en este planeta. ¿Sabes? Sí, mucho gusto. Y soy Santiago, un tipo lleno de traumas y de vacíos, y básicamente estoy buscando una mujer que desde el inconsciente me lo recree, pues nunca habría una primera cena. Me dijo, puta, no hay. O sea, un psicópata. Sí, pero lo cierto es que de alguna forma todos somos este tipo de psicópatas que no nos hemos dado cuenta de eso. Y de ahí esta idea que el amor es ciego. El amor no es ciego. El enamoramiento es ciego, porque es un recurso supremamente refinado del instinto, que además es un archivo perfecto. En eso no hay error, ¿sí? En la compatibilidad no hay error. Ahora, la compatibilidad es solo para algo, el apareamiento y la reproducción, pero no, ni para ser familia, ni para ser socios de vida, ni para ser felices, ni para nada de eso, ¿sí me entiendes? O sea, revolcada rica, cría genéticamente bien y ya estuvo, no más. Y eso es a lo que nosotros le llamamos amor, pero eso no tiene nada que ver con el amor, ¿no? O sea, nos enamoramos exactamente igual que los animales.
Y a ver, por favor explícame cuánto dura el enamoramiento, por qué dura lo que dura, para qué sirve. Bueno, ya me explicaste un poquito para qué sirve, pero sobre todo, ¿por qué es tan... O sea, ¿por qué es tan fuerte y tan erróneo tomar decisiones de vida? Es muy peligroso tomar decisiones de vida desde el enamoramiento. ¿Y cuánta gente hace decisiones de vida enormes desde el enamoramiento? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto dura?
Dura de 2 a 3 años, es decir, es lo que dura el ciclo reproductivo de la especie, básicamente. Porque entonces, llévalo al pasado, ¿no? Es decir, es el tiempo que una mujer, ¿sí?, necesita, si nos vamos a la época de las cavernas, ¿sí?, y tú y yo somos una pareja y tú estás embarazada. No porque seas tarada, ni porque seamos machistas, ni porque las mujeres sirvan para quedarse en la casa barriendo, no, sino porque simplemente si tienes una cría, significa que tú no puedes cazar, pero necesitas comer, ¿sí o no? Entonces, este macho, que por naturaleza debería tener el rol de proveer, es el tiempo que necesita que esto funcione y esté unido. ¿Para qué? Para que el macho pueda cumplir ese rol de proveer, la madre se pueda crear al rol de sostener la cría. Sí, porque además en las cavernas era interesante, no había ni niñeras, ni podíamos dejar los niños en ningún lado, cero, ¿sí?
Porque
Entonces
tienes que amamantar, lo principal era
amamantar.
amamantar.
Amamantar y era un trabajo además exclusivo, es decir, la cría estaba pegada a la teta de la madre hasta que se destetaba. ¿Sí? Y ahí la cría pasaba a ser además un miembro de la especie, no existía tal cosa como mi hija, no, era una de la manada, ¿de acuerdo? Entonces, la feniletilamina lo que hacía era básicamente salvaguardar que esta madre y esta cría estuvieran protegidas y tuvieran eso, protección, alimento y cuidado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Hasta que la cría se destetara. Esos ciclos, ¿sí?, siguen estando presentes, es decir, lo que nosotros llamamos las famosas mariposas en la barriga, todo el mundo lo ha verificado, ¿sí? Se mueren. Se mu Es decir, nadie, yo lo digo en los talleres, ¿no? Un poco mamando gallo, pero o sea, ninguna mujer pensaría que exista una mujer que se aburra de echarse a la muela a George Clooney, ¿sí? Hasta que conozcan a la mujer de George Clooney, a la cual ya George Clooney no le produce lo que le produce al resto. Entonces, porque es la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que la feniletilamina no sirve para construir relaciones de pareja, ¿sí? No es que no sirva, pero no sirve para eso. Entonces, tomar decisiones desde ahí es tomar decisiones sin haber usado la razón, ¿sí?
Dime una cosa que está muy fuerte entonces, o sea, eso quiere decir que nosotros, por más que sintamos enamoramiento y digamos, es que esta persona es perfecta, esta persona es todo lo que yo había soñado en la vida, o sea, esta persona cumple con todo, una cantidad de coincidencias, de magia, de no sé qué. O sea, quiere decir que todo esto, o sea, a veces está basado un poco en mentiras. O sea, quiere decir que entonces ni siquiera estamos viendo a la persona tal y como es, estamos viendo lo que queremos ver,
Lo
nos
que
imaginamos
querés.
cosas, o sea, no
Es que
podemos realmente decir que amamos a alguien hasta que se termine el enamoramiento, no podríamos realmente saber si amamos o no a la persona hasta que pasan 2 o 3 años.
a ver, lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí, ¿sí? Le ha pasado a todas las personas que están aquí conectadas, ¿de acuerdo? Es decir, esta sustancia que se libera es potente, es decir, pues, uno siente que efectivamente el otro es todo y es perfecto. Es decir, la sensación de compatibilidad está. Y yo no diría que es mentirosa, ¿sí? Pero sí está distorsionada porque tú no estás viendo todo. ¿De acuerdo? Es decir, es como que yo te muestre por un lado un documento donde hay un poema espectacular, ¿sí? Pero en el otro lado hay una cuenta de cobro y un pagaré. O sea, si tú me firmas, estás firmando completo. ¿De acuerdo? O sea, en ningún lado dice. Si tú no le das la vuelta a la hoja, después no me eches la culpa a mí, porque la hoja estuvo, tú viste lo que querías ver, ¿sí o no? Entonces, el cuento ese, a mí me lo cambiaron, o cómo él cambió, no, no es que no cambie, ¿sí? Es que simple y sencillamente con el tiempo aparecen esas cosas que nosotros no podemos ver. Y ojo, y no, el problema no está en el otro. El problema es que el enamoramiento simula, ¿sí? Eso sí, o sea, simula lo que debería ser el amor real, y es la capacidad de aceptar y respetar al otro como es. Por eso te digo, mira, mira lo fácil que empiezan las relaciones generalmente, ¿no? O sea, todo fluye, digamos, con mucha naturalidad. O sea, yo no quiero cambiar al otro. ¿Por qué no quiero cambiar al otro? Porque me parece perfecto. De esa idea me enamoro, esa es la que compro. Pero después hay una cosa que genera la sexualidad en los mamíferos y es territorialidad. Es decir, en el momento que la sexualidad se vuelve frecuente, también aparece la idea de territorialidad animal, de pensar que el otro me pertenece, ¿de acuerdo? Ahora, como el otro me pertenece, yo empiezo a tener la idea de que el otro debe comportarse acorde a lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero surge de mis vacíos y mis carencias. Es decir, yo quiero que tú te encargues de lo que yo no me he podido encargar. Y ahora, de antemano, como eres mía, significa que pues ese es tu trabajo. Y significa que cuando no lo puedas hacer, porque ese nadie lo puede hacer, pues yo me voy a cabrear contigo y te voy a decir que qué te está pasando, ¿no? Y ahí es, y al mismo tiempo, y mientras yo estoy describiendo eso, pues pone el proceso en simultáneo, ¿no? Porque es igual, ¿no? Entonces tú también vas a sentir que yo soy tuyo, ¿sí? Que yo me tengo que encargar de tus taras y de tus cosas, ¿sí? Y de tus limitaciones y de tus vacíos y de tus carencias, porque además todas las tenemos, ¿de acuerdo? Cuando yo no pueda hacer eso porque son tuyas, no mías, significa que por más que yo quisiera, nunca las voy a poder llenar. Tú vas a
Exacto.
sentir que yo te estoy fallando. Y ahí ya lo que encontramos no es una relación de amor, sino un pulso de dos egos tratando de que el otro sea lo que yo quiero y llamando a ese proceso, ¿sí?, una relación de amor. Pero además, mira lo interesante. Y con un argumento que para mí esto sí es o sea, lo peor de todo es esto: que cuando yo hago eso en una relación contigo, digo que lo estoy haciendo por amor y porque te amo. ¡Hue puta! ¿En serio? O sea, es decir, así son, o sea, ¿qué nos pasa? Puto, o sea, es que esa ya es pasada.
cuando no tiene nada que ver con amor? O sea, dime por favor, ¿qué sí tiene que ver con amor? ¿Qué es amor entonces?
O sea, para nosotros la definición de amor es la capacidad de aceptar y respetar a un ser humano tal cual y como es. En ese orden de ideas, Aislinn, primero, el amor se puede medir. ¿Cómo se mide? A través de la renuncia absoluta de querer cambiar al otro. ¿Eh? O sea, se mide, o sea, es verificable. Es que nos tenemos que quitar esa idea de que el amor... No, o sea, el amor es verificable. ¿Cómo lo demuestro? ¿Sí? Renunciando por completo a quererte cambiar. ¿Sí? Mi trabajo, en ese orden de ideas, el amor es un trabajo. Y es un trabajo conmigo mismo, ¿sí?, para poder hacer mi ego a un lado, de manera tal que yo pueda reconocer en realidad la esencia que hay en ti y pueda respetar lo que tú viniste a aprender y respetar tu proceso y entender que es tuyo. Y que mi trabajo como pareja es totalmente distinto. Si tú eres mi pareja, significa que tú eres la mujer que yo elegí para entregarte lo mejor de mí sin condición. Ahora, si ese fuera el enfoque, nadie tendría pareja, porque a nosotros no nos gusta eso. Esa parte no nos gusta. ¿Sí? A nosotros lo que nos gusta es recibir. Y como nos gusta recibir a los mismos, entonces lo que tenemos son relaciones de dos mendigos, ¿sí? Con perfiles bonitos de Instagram, con hijos lindos, con carros suntuosos, con mansiones en Beverly Hills. Un par de mendigos, ¿sí? Miserables, tratando, o sea, de compensar con cosas lo que nunca han podido sentir. Entonces, ¿ahí qué aparece? Pues... todas las cosas que son tan comunes, o sea, es normal. Entonces nos volcamos hacia el trabajo, la atención va a otro lado, los hijos hacen lo suyo. Es decir, si eso, además, de esa relación depende la estabilidad de la sociedad. Es decir, esta disfunción de la que nosotros estamos hablando es la que sostiene el desequilibrio y el mierdero en el que vivimos, y no lo hemos querido ver.
¿Sí? Exactamente.
Entonces, a la pregunta que decías de que si era responsable o no, yo digo que hay dos errores que son gravísimos. De que tomar decisiones desde el enamoramiento es no tomar decisiones usando la cabeza, ¿vale? Entonces, te lo ponía, pongamos como ejemplo el matrimonio, digamos que es como la institución más popular, por lo menos entre los latinos, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura muy, o sea, con alta influencia de la fe judeocristiana, seamos o no seamos católicos o cristianos, pero digamos es la institución que de alguna forma ha modelado lo que tiene que ver con la pareja. Entonces, tomar la decisión de casarse estando enamorado es un desastre, porque tú no sabes en qué te estás metiendo. Era cuando te decía lo del papel, ¿no? Sí. Ahora, ese es el primer error. El segundo error es tomar la decisión de casarme ya no estando enamorado, pensando que casándome me voy a volver a enamorar. Es decir, no sé si te das cuenta que hay parejas que les pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces llevan un huevo de años y entonces casémonos a ver si esto de alguna manera. Y no.
O sea, la decisión no de los hijos, por favor.
O sea, esa sí es fatal. Esa es la peor de todas.
Por favor, explícala.
Ah, pues, no, pues lo que pasa es que sí. O sea, pensar que los hijos son un pegante, ¿sí?, que van a unir lo que no se puede unir, no tiene sentido. De entrada, además, ponerles a ellos una carga que no les corresponde, es poner sobre ellos unas expectativas, nuevamente es volver a operar desde el vacío, que tampoco tiene sentido, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿pero cuánta gente decide tener hijos pensando que eso va a unir a la pareja, pensando que eso va a mejorar sus vidas?
Mira, es que en este tema, yo digo que el tema de la relación de pareja es uno de los temas que, y esto créame que lo digo con respeto, o sea, no tiene el propósito de herir ni de molestar a nadie, pero es tal vez lo que más exhibe nuestro nivel de ignorancia. Es decir, somos supremamente ignorantes, ¿sí? Y seguimos construyendo relaciones de pareja desde ese lugar. O sea, ¿cuánto nos formamos en esto, Aislinn? Es interesante porque mira esto, entonces no sé, tú eres actriz, debes haber hecho cursos un huevo, ¿sí? Debes haber esforzado, has trabajado, trabajaste, no sé, tu acento para una producción, una cosa en la otra, ¿sí? O sea, nos formamos para todo, ¿sí? Yo tengo una empresa, trabajé para eso, ¿sí? ¿Cuánto nos formamos nosotros para aprender a ser una buena opción para el otro? 0 horas de formación. ¿Cuánto nos formamos para ser padres? 0 horas de formación, es decir, dejamos al instinto, nuevamente al instinto, cosas, O sea, nuestra condición humana lo que más privilegia es nuestra capacidad racional y no la usamos en los temas más importantes de nuestra vida, como elegir una pareja y como crear los hijos. Eso lo hacemos como animales, ¿sí?
Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos, como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
Como animales, desde la tripa. Y por eso somos como somos, o sea, por eso somos reactivos, por eso tenemos el cuento de la lucha, por eso el tema de la territorialidad, por eso creemos que el otro es mío, el tema me pertenece, y por eso las relaciones finalmente se vuelven temas de fuerza, como resuelven las cosas los animales. Y por eso no es ofensivo, si nosotros tomamos un poquito de distancia y nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras relaciones, puta, podríamos perfectamente estar metidos en una jaula de un zoológico con la gente viéndonos. Nuestras discusiones, nuestros dramas, no pareciera de seres evolucionados, ¿no? No. Después, como te digo, después, ojalá nadie se vaya a molestar más de la cuenta, pero...
Para nada, pero no. Esto está impresionante.
Y me estoy incluyendo, ¿no? O sea,
pero a ver, déjame decir algo.
Yo hago parte de la jaula.
Déjame decirte algo, porque luego pasa que cuando empezamos a estudiar un poquito más estos temas... Nos creemos muy conscientes, nos creemos muy sabios, nos creemos muy inteligentes y casi siempre pasa que estamos en pareja y siempre creemos que el problema es el otro. Ah, porque el otro no tomó el taller. Ah, porque el otro no ha leído lo que yo ya leí. Ah, porque es que el otro le falta. Tiene mucho potencial y yo le puedo ayudar a sacar ese potencial, pero le falta, ¿no? O sea, siempre creemos que los maduros, que los conscientes, que los elevados somos nosotros y que nuestra pareja, pues le falta entender un poquito más y que si entendiera lo mismo que yo entiendo, todo se solucionaría, ¿cierto?
Esa es otra. Yo diría que esa es una, por ejemplo, de mis... Como yo trabajo eventualmente, acompaño a algunas parejas en tema de terapia de pareja. Una de mis quejas favoritas, yo tengo unas favoritas porque son las que más me divierten. Una de mis quejas que más me divierten es cuando me dicen, Santiago, es que el problema es que yo tengo un nivel de conciencia más elevado que el de mi pareja. Ese es de mis chistes favoritos. O sea, esa me parece espectacular. Yo digo, o sea, cuando me dicen eso, yo digo, gracias. O sea, gracias por alegrarme el día, pero se lo digo de corazón. Es que es tan tierno, o sea, me produce como una mezcla de como de ironía con ternura. Pues puta, pues es, allí por correspondencia, ¿sí? Es imposible, imposible que yo esté con alguien de un nivel de conciencia inferior. Si yo tuviera un nivel de conciencia superior, pues entonces no tendría una pareja de nivel de conciencia inferior. Entonces, generalmente, el que cree tener el nivel de conciencia más alto suele ser el que más bajo lo tiene. ¿Sí? Dime de qué presumes, te diré de qué careces. ¿Sí? Pues si no, entonces explícame cómo carajo tú, ser de luz estudiado que tanto has evolucionado, tienes la relación de mierda que me estás diciendo que tienes. ¿Sí? Y en la que te revuelcas años tras años y en las que has criado tus hijos desde la idea que el problema no eres tú. Y a eso tú le llamas que es que tú has hecho un trabajo personal. ¿En serio?
¿Sí? Uf.
Entonces.
Cortando cabezas.
Pues por eso tengo que es maluco. O sea, yo sé, ya, yo muchas veces le digo, no vaya. Sí, ay, Santiago, pues es que eso es muy difícil. No vaya. Es mejor, no sé. O sea, yo creo que la gente se entretiene más pensando, no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, hay gente que tiene santos para salvar el matrimonio. O sea, todavía hay gente que cree que hay santos que salvan matrimonios, que hay velas de ciertos colores que ayudan a que el matrimonio funcione, que hay hierbas o bebedizos que hacen que el tema funcione. Puta, pues si compren velas, prendan santos, úntense de hierbas, pero no se quejen, ¿sí? Porque si nosotros seguimos resolviendo las cosas, Aileen, ¿sí? Como si la especie no hubiera evolucionado un día, pues no nos podemos quejar de los resultados que tenemos, ¿sí? De ahí también el punto que uno de los mayores culpables de que nuestra relación no funcione sea Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? Es que Dios no quiso. ¿Qué pasó con tu relación? No, es que Dios no quiso. Pues puta, como si el tipo fuera un ocioso que está ahí jodiendo la vida a todo el mundo. ¿Qué nos pasa? En algún momento nos tenemos que sacudir
Pero,
de esto.
y aquí viene una frase que a mí me encanta, que tú la has dicho en tus talleres, que es, si utilizáramos esa energía, tanta energía que utilizamos para intentar constantemente cambiar al otro, ¿qué pasaría si redireccionamos esa energía y en lugar de usarla para tratar de cambiar al otro, usarla para cambiarme a mí?
Es que es lo que me corresponde. Es una sociedad. Volvamos al tema de pareja, ¿sí o no? Estamos parejos,
Sí.
estamos en una sociedad, ¿sí? Tenemos clarísimo que somos igual de importantes o no. Bueno, hay gente que está más atrás y todavía podrá pensar que no sé, que es más importante el hombre o que es más importante la mujer o que quiera, pero una realidad y es que somos igual de importantes. Significa que yo soy el responsable del 50% de esta sociedad. Y el 50%. Ahí a mi 50% es a donde debería ir mi energía, mi foco, mi concentración y mi trabajo. ¿Sí? Porque volvamos a lo mismo. Estamos en una empresa, ¿cierto? Entonces tú y yo somos socios. ¿Listo? O sea, Amay, me invitas, Santiago, buenísimo, ¿cierto? Tengo un negocio espectacular, lo revisamos, espectacular. Te traigo a ti, Santiago, porque tú eres ingeniero, un ingeniero de producción fantástico. Yo necesito la producción y yo hago muy bien el tema de mercadeo, de marketing. El pelo negro azabache brillante se me da, la belleza se me da, del putas, ¿sí o no? Y
Sí.
entonces resulta que tú y yo hacemos esa sociedad y yo me dedico a decirte tú cómo deberías peinarte el pelo, que no es para aquí, sino que es para allá. Y tú, que no tienes ni idea de producción, ahora te dedicas a decir cómo deberías ser los procesos, las máquinas y las cosas. Haz de cuenta que sí son las relaciones de pareja. ¿Sí?
Sí.
Cada uno poniendo el foco de atención en lo que no corresponde. Es que todo lo que yo invierta en actuar sobre el otro es energía que estoy desperdiciando. Porque no
Wow.
funciona. ¿Sí? No funciona. Y lo otro que nos tenemos que quitar en la cabeza es este cuento chimbo, como decimos en Colombia, ¿sí? De que yo sé lo que es mejor para el otro. ¿Sí? No seamos pendejos. Es decir, si usted no sabe lo que es mejor para usted, ¿cómo va a saber lo que es mejor para otro? ¿Hasta cuándo nos
Exacto.
vamos a decir esa pendejada? ¿Sí? Y a usarla para justificar eso, ¿sí? Para manipular y para convertir al otro en un esclavo de mi ego. Entonces, ahí es donde tengo que se vuelve realmente un círculo vicioso, ¿sí? De un par de mendigos responsabilizando al otro de su pobreza. Y eso recrea la mayoría de nuestras relaciones. Es que mira, una cosa que le digo a la gente en los talleres, y la pongo a pensar, le digo, piense honestamente, ¿sí? Honestamente, ¿cuántas relaciones felices, satisfactorias que tú digas, uy, que existen, ¿no? Pero ¿cuántas conoces tú? Son pocas. O sea, nadie empieza a decir, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Mira, conozco 79. No, uno tiene que de pronto esculcar por allá y de pronto decir, uy, estos. Y hay una cosa interesante, porque cuando hay una pareja, no sé si te has dado cuenta, que a uno le gusta estar con esa gente. Es rico compartir con ellos. O sea, la energía que gira en torno a eso es bonita. Y generalmente cuando encuentras eso y esa estabilidad y eso funciona, los hijos de esa pareja reflejan eso. No sé si te ha pasado, sobre todo con parejas maduras. Y entonces
Totalmente.
uno ve y uno dice, ahí está. O sea, pero es matemática. Mira que esto no tiene nada de suerte. No es que, es que como soy, es que yo soy Piscis, a mí lo de los hombres fieles no se me da. Pues puto, ¿en serio? O sea, ¿en serio? No, nosotros no podemos, no po y yo respeto muchísimo la astrología, ¿sí? Sobre todo porque nos da señales interesantes acerca de nosotros, ¿sí? Pero para nada esta distorsión de usarla para justificar y para no hacerme cargo de lo que a mí me corresponde. Y a
Exactamente.
nosotros nos encantan son ese tipo de cosas, Aileen. Es decir, el mundo de la justificación, el mundo del discurso cómodo hoy en día que también está tan de moda. Entonces, de hablar de un amor perfecto que nadie tiene, pero a nivel de comercial y de marketing suena espectacular. Es decir, si yo como hombre me siento aquí a denigrar de los hombres infieles, a decir que las mujeres son lo máximo, que necesitan un príncipe que las proteja, pues la gente llora y se eriza, ¿sí? Y probablemente mucha gente me va a seguir. Y si grabo audios enarboladamente diciendo, si no la amas, déjala, y todas estas cosas cómodas que suenan tan bien, chévere, ¿sí? Sí, pues que suenan bien, ¿no? Son sexys. Sí. Pero a la hora de la verdad, no nos gusta, no nos gusta que nos digan, mírese usted mismo, tenga las pelotas de enfrentarse con usted, ¿sí? Tenga las pelotas de hacerse cargo de lo que no funciona en usted. Entonces yo siempre digo en una relación, ¿qué es lo que no funciona en la relación? Usted. Pero es que no te he traído a Pedro. No necesito conocerlo. No necesito conocerlo. Sí, para mí Pedro está perfecto. Si no está aquí, es que está perfecto. Sí, el problema es usted. Si quiere, trabajamos en ese problema. Yo por eso tengo que trabajo muy poquitas terapias de pareja, porque generalmente la gente se va a conseguir otra terapia de pareja donde les digan que Pedro es la cagada y que trate de buscar para que Pedro deje, no sé, el alcohol o sus amigas o cualquier joda de estas.
Exacto. ¿Sí? Y otra cosa bien interesante es esta ilusión que tenemos de que la monogamia es natural, tiene que ser un instinto, y de que si no eres de pensamiento monogámico es porque algo está mal en ti, ¿no? Cuando en realidad es una elección, no está en nuestra biología, ¿cierto?
No, cero. No, pues es así que es fácil de verificar. Sí, sí. Si nosotros fuéramos monógamos por naturaleza, no nos sentiríamos atraídos por nadie. Entonces, simplemente te sentirías atraído sexualmente por una persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Pues uno se siente atraído sexualmente por muchas personas. Entonces, alguien le puede decir, ay, es que los hombres, como son de cochinos. ¡No! ¿Sí? Las mujeres son iguales, son de ciclos más lentos, sí, son de ciclos más profundos, sí, porque también ahí la biología influye, pero no importa, o sea, yo no conozco a nadie que me diga, yo nunca me he sentido atraída por otra persona, es natural.
Ok, pero a ver, entonces contéstame esta pregunta, porque si las relaciones entonces no se tratan, ni nunca se han tratado, ni se tratarán, de encontrar el amor de tu vida, de ser felices para siempre, de únicamente estar enamorado de una sola persona y amarla por el resto de tu vida, o sea, si no se trata de eso, las relaciones de pareja, que es lo que siempre nos han hecho creer, entonces, ¿para qué realmente sirven las relaciones de pareja y de qué realmente se tratan?
Okay. Para mí, no, eso es lo otro.
Sí, para ti.
Y en esto tengo que ser, para mí, no me siento pues el dueño del último lugar. Pero para mí sirve para perfeccionarnos espiritualmente y para aprender a ser felices por nosotros mismos. Y eso suena súper contradictorio. Entonces, para mí una relación de pareja es el escenario ideal para aprender a ser felices por nosotros mismos. Y de hecho es la condición para mí, es la única condición, ¿sí? No negociable para que una relación de pareja funcione. Es decir, una relación de pareja solamente funciona cuando tú encuentras dos personas que son felices por sí mismas. Porque eso significa, Islin, que son dos personas libres. Libres, libres de elegir. Es decir, no estoy contigo porque me necesito. O sea, a mí no me hace falta nada. Estoy lleno de mí. Y mira lo bonito. Uf. Y en el ejercicio absoluto de mi libertad te elijo para compartir lo que tengo para compartir. En ese orden de ideas no me tienes que dar nada. No hay reciprocidad, no se trata de yo hago esto y tú qué. No, nada, cero. Entonces, es hermoso porque cuando eso sucede en realidad, se da una condición en el amor que no es negociable y es la libertad. Es que tú no eres mía, ¿sí? Ni me muero si no estás, ni nada de esos cuentos, cero. Pero como eres mi elección, ¿sí? Significa que el ahorro con el compromiso conmigo, no contigo, es conmigo, de entregarte lo mejor que tengo para entregarte. ¿Sí? Así honro mi libertad. Pero nosotros tenemos en la cabeza unas cosas totalmente diferentes. Por eso te decía que esto va muy en contravía de lo que nos han dicho, ¿de acuerdo? Ahora, con el tema de la monogamia, con esto yo no quiero decir que entonces lo natural sea tener relaciones, ¿sí? O aparearnos con distintas personas. No, pero el instinto como instinto no es negociable. Y el instinto no respeta nada. Es decir, es animal. O sea, tú te sientes atraído y te sientes atraído. ¿Sí? Y puedes ser la esposa de otro y puedes ser la esposa de tu amigo. Ahora, lo que sí tienes es la capacidad de elegir qué hacer con eso. Yo no puedo elegir la atracción, ¿me entiendes?
Sí.
Si me gusta, me gusta. ¿Qué puedo hacer? Lo que sí puedo elegir es decir, hombre, me gusta, pero así como me gusta, sé que es normal que pase. Entonces, tampoco peleo con eso, no le veo. Sí, por eso es que perfectamente uno puede admirar a una mujer hermosa o una mujer. Hermosas son todas, pero una mujer que en particular a mí me parezca hermosa. Y eso no significa que yo tenga que tener una relación con ella, o tenga que salir con ella, o tenga que... Nada, siempre la puedo admirar, ¿sí? De hecho, en lo particular, yo a mi esposa, cuando a alguien me parece espectacular, se lo digo, ¿sí? A mí me parece súper natural, pues lo raro sería que no.
¡Claro! ¿Sí?
Y con la misma naturalidad me parece que ella me muestre un hombre que le parece atractivo, ¿no? Normal. Ayer estábamos viendo el Super Bowl, ¿sí? Y estaba matada con Brady. ¿Qué voy a decir? Que no. Ay, qué falta de respeto. Te parece un muñeco divino, ¿sí? Pues, mi amor, te tocó, esto es lo que tocó. O sea, no quarterback, no. O sea, calvito, chiquito, no me llaman, ves lo que hay. El otro por la televisión, pues no hay rollo con eso. Y es bonito porque además mira que cuando se puede compartir así también hay complicidad. Y no, y,
claro.
Y existe, pero conozco muchas parejas ante un simple comentario termina siendo un motivo para una agresión o para una pelea o para ponerse, me faltaste al respeto. Es decir, ¿es de verdad que alguien espera que uno vaya a la playa, ¿sí?, y pase una mujer con un vestido de baño chiquito y uno no mira en serio? ¿Y eso es agredir? No, por Dios, no puede ser.
Exacto.
No puede ser. Pues, ¿a qué va? Pues, entonces, bueno, no sé, vamos a esquiar en la nieve, ¿no? Sí. Ahora, ya si uno esquiando en la nieve, pues anda tratando de mirar de la nalga a alguien, de pronto ya ahí sí uno tiene un problema, ¿no? Hasta en la nieve, ¿no? Pero en la playita, pues, parte del, ¿no? Del tema.
A ver, o sea, también está este tema muy fuerte de... O sea, ya hablamos de cómo nos la pasamos intentando cambiar al otro. Y primero es el enamoramiento, donde que pensamos que la otra persona es perfecta. Después que se acaba el enamoramiento, entramos en esta fase donde pensamos que se trata de cambiar al otro para que se convierta en lo que yo quiero y entonces pueda ser feliz, ¿no? Y entonces gastamos toda nuestra energía en ver cómo vamos a cambiar al otro porque le vemos mucho potencial y solo nosotros podemos lograr ese potencial, ¿no? Y luego... pasamos también por esta fase donde pensamos que el amor lo puede todo, ¿no? Sí. Entonces pensamos que, pues no, como yo lo amo, nos tenemos que quedar y nos tenemos que... O sea, ¿cómo podemos identificar cuándo quedarnos en una relación y cuándo soltar y dejar ir esa relación? ¿Y qué es esto de el amor lo puede todo? ¿Es cierto?
Sí. Es que, míralo así, si volvemos a la definición del amor, el amor no tiene polaridad, Aislinn. Es decir, el amor no se acaba, por definición. Porque si yo te acepto y te respeto, significa que no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo deje de amarte.
Exacto.
Porque mi amor no está sujeto a tu conducta, a tus elecciones, a tus preferencias sexuales, a la forma como manejas el dinero, a si consumes o no consumes drogas. Ojo, eso es el amor, ¿de acuerdo? Eso no significa que seamos afines y mentalmente compatibles para que queramos ser una pareja. Es que esas son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí?
Exacto.
Esas son dos cosas totalmente diferentes.
Es que, exacto, y muchas veces es la gente no comprende eso. O sea, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo en mi relación pasada. O sea, era como, yo amo al papá de mi hija, con todo el corazón, lo amo y siempre lo amé, ¿no? Y de hecho, cuando acabó el enamoramiento, nos seguíamos amando impresionante. Pero empezó a pasar eso, que empiezas a decir, pues es que tú vas para allá, yo voy para acá, tú crees esto, yo creo esto. O sea, no está funcionando, no está siendo compatible. No hay compatibilidad mental en muchos aspectos, ¿cierto? Y eso no significa que te tengas que quedar. Y eso pasó, o sea, pasaron muchas cosas que de repente amigos nuestros decían, puta, pero, o sea, ¿por qué no lo, por qué, no sé, le habrán dicho, ¿por qué no la mandas por un tubo? ¿Por qué no eso? O a mí me decían, pero es que es para matarlo, es para matarla. Y nosotros éramos, no, nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no hay que matarse, no hay que odiarse, o sea, todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, hay cosas terribles. Y es como, claro que no, te puedes separar amando completamente a esa persona. incluso amándola más que antes, sí. ¿Cierto?
¿Mm? Por lo menos más.
¿Cuándo decides que sí se acaba y cuándo decides que puedes seguir luchando?
Es una decisión igual que como se empieza, ¿no? Ahora, lo interesante, digamos, por denominación es que una relación, ni la vida en general, debería ser una lucha, ¿de acuerdo? Porque es que implícito en la palabra lucha está esta idea como de ir contra el otro, ¿sí? O de luchar en contra de... No, ¿de acuerdo? Ahora, el tema es que a mí también me parece que la métrica con la que nosotros medimos el éxito de una relación es un desastre y es la duración. Es una muy mala métrica, ¿sí? Es una muy mala métrica. Algo que me preguntas, que si me preguntas a mí, va a cambiar dramáticamente en el futuro, es la forma como nosotros medimos las cosas. Lo mismo pasa en las empresas. Es decir, la única forma de medir una empresa es el tamaño de capitalización bursátil, no el servicio que prestan o lo que le está contribuyendo al mundo. Es decir, tenemos métricas chimbas y por eso generamos resultados chimbos. Entonces, esta métrica chimba de durar toda la vida, o sea, si una relación exitosa es durar toda la vida, ¿qué significa? Que entonces vamos a luchar o contra el otro o incluso contra nosotros mismos para lograr decir que llegamos al final. Pero si la métrica de la relación es fuera, ¿sí?, que somos felices, te digo que en pie quedaban muy poquitas. ¿Sí? Ahora vuelvo a lo mismo. Entonces uno dice, pon la métrica de la felicidad, pero ojo, pon la métrica de la felicidad y hazte cargo tú de ella. Ahí es donde te decía, por eso te decía, el objetivo de una relación es perfeccionarnos espiritualmente, es decir, continuar nuestro proceso de evolución de conciencia y aprender a ser felices por nosotros mismos. En ese orden de ideas, la pareja desde el inconsciente juega un papel fundamental, porque nosotros escogemos una pareja proporcional a nuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir? El maestro que me va a mostrar lo que yo necesito trabajar en mí, ¿para qué? Para aprender a ser feliz por mí. Entonces, claro, ¿yo puedo acabar una relación de pareja cuando quiera? Sí, no hay ningún problema. Ahora, si yo no hago mi tarea, si yo no aprendí, no hay rollo, simplemente esa tarea que no he hecho la voy a hacer o con otra pareja o en otro aspecto de mi vida, porque yo sigo sin aprenderlo. Y mientras no lo aprenda, significa que hay algo que yo todavía no domino en mí y que me hace susceptible de no ser feliz por mí mismo, ¿vale?
Exactamente. Entonces,
el tema es que si nosotros tuviéramos esto bien integrado, casi que podríamos funcionar con cualquiera. Es bonito, además, porque además el amor que debería ser universal, que esa es la otra tara que tenemos, nosotros confundimos el amor con la sexualidad, ¿sí? Mm. Entonces, nosotros podemos ser sexualmente exclusivos, pero sería lamentable que el amor fuera exclusivo. Porque amor es lo que deberíamos sentir por cualquier ser de este planeta, ¿no? Es decir, sería lamentable que yo solo pudiera amar a mis dos hijas si este planeta está lleno de millones de niños hermosos. Y yo me los voy a perder porque no son mías. Sí, es decir, entonces significa que yo solamente puedo tratar con amor a mi pareja, a mis papás, cuando... ¿Por qué? El amor debería ser la forma natural de la que nos relacionamos. Y entonces tú dirías, pero Santiago, entonces, si eso es universal, ¿qué es lo que es exclusivo? Los acuerdos que tenemos como pareja, ¿sí? Entonces, la decisión que hemos tomado, cómo hemos constituido nosotros nuestra pareja desde la idea o el modelo que nos sirve a los dos.
¿Y por qué crees entonces que está...? Todo mundo cree que si una relación termina es porque fracasó, ¿no? O sea, eso está en, socialmente puesto. Y pues aquí estamos hablando de que es al contrario. O sea, cuando una relación termina y termina bien, es un éxito, ¿cierto? Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que socialmente condenamos de manera tan negativa el hecho de que una relación no dure para siempre? ¿Y cómo crees que podemos resignificar este fracaso? O sea, y además también, ¿las relaciones son cíclicas? ¿Crees que son cíclicas?
Yo creo que las relaciones todas cambian. Uh-huh. Puede ser con la misma persona. Pero pues yo puedo hablar de la relación que tengo hoy, es una relación que tengo hace 13 años. Pero si tú me preguntas a mí, que si yo estoy casado con la misma persona con la que conocí, la respuesta es absolutamente no. Ni es la misma relación. Porque yo no soy la misma persona con la que... Gracias a Dios. O sea, gracias a Dios hemos crecido, gracias a Dios hemos aprendido. ¿Sí? Gracias a Dios la mierda que nos hemos comido nos ha servido también, ¿sí?, para abonar y para cosechar cosas diferentes. Entonces, como para ir en orden, lo primero, yo no creo que una relación termine ni sea un éxito per se ni un fracaso per se. Porque para mí la pregunta siempre será, ¿qué aprendiste? Y si, si aprendiste algo de ahí, entonces, pues, será un aprendizaje, que eso es lo otro. Yo creo que nosotros estamos obsesionados con la idea del éxito. Pero, sí. ¿Qué es tener éxito? Nosotros estamos simplemente aprendiendo, normal. Aprendes aquí o aprendes allá. Es que como nos tomamos tan en serio, como creemos que somos tan importantes, entonces tenemos este cuento que, puta, nada que ver. ¿Sí? Éxito, ¿a quién le gané? ¿Sí? Mejor relación que quién. Sí. Lo otro es que tenemos esta adicción pendeja de vivir la vida de los demás. ¿Por qué? Pues porque sirve como un entretenedero para no vernos a nosotros mismos. Entonces nos gusta ver la relación de los demás, simple y sencillamente para eso, como un bálsamo para no tenernos que enfrentar con nuestra propia miseria.
Y criticar entonces, todo lo que los demás les hacen mal.
Por supuesto, les fascina, o sea, o nos fascina, pero ese también debería ser un indicador cada vez que lo hagamos, decir, oye, ¿qué está pasando conmigo? Que tengo que estar entreteniéndome con la vida de otros. Es decir, así aburridor es mi vida, ¿sí? Porque me acuerdo que pasó una vez con un cuento mío y lo que le dije es eso. Yo, oye, porque, mira, y esto que pasó fue verdad, me dijeron, le dije, así de maluca es la vida tuya que tienes que estar pendiente de la mía, ¿sí? Porque la mía es mía.
Y ahora, o sea, tampoco se trata, porque entonces tampoco se trata de ir de relación en relación y que hoy tengo una relación y al año otra y a los 6 meses otra, que hay mucha gente que se queda en eso, ¿no? Que se queda en relación tras relación únicamente viviendo los procesos de enamoramiento.
Para mí no hay un único modelo. Digamos que ahí, ahí que vas a tener, o sea, vas a tener el confort de las hormonas, ¿sí? Uh-huh. Probablemente, digamos, va a ser una vida excitante sexualmente hablando, ¿sí? Pero el aprendizaje va a ser muy poco, porque realmente no hay aprendizaje. ¿Eso es condenable? No, es una elección, cada quien verá cómo, pero no estás aprendiendo. O sea, lo que sí es no te metas el cuento que estás aprendiendo, porque okay. No estás aprendiendo nada, ¿de acuerdo? Ahora, para tener una relación, ¿sí? En el tiempo, que funcione, que una vida sexual satisfactoria en el tiempo, ¿sí? Que se puede, pero tienes que trabajar. O sea, no se da espontáneamente. Es donde yo te digo que nosotros queremos todo por sentado. Y resulta que de ahí en adelante tienes que trabajar. Y si no trabajas, se muere. O sea, se muere. La frecuencia en la sexualidad, míralo estadísticamente. O sea, ¿cómo es el primer año y cómo es al año 10? ¿Por qué? Pues porque básicamente es como el empeño que tenemos cuando estamos en el gimnasio, vamos la primera semana y la primera semana es con toda. Y tú esperas en 10 años seguir pagando la membresía del gimnasio, pero no ir y tener músculos, ¿en serio? No. Ahora, el que va al gimnasio por 10 años con disciplina y trabaja juicioso, sí, tiene resultados extraordinarios. Exacto. Porque entonces lo otro, ¿qué reemplaza el enamoramiento? La admiración. Pero la admiración solo es posible cuando yo puedo ver auténticamente al otro. Y para verlo auténticamente, yo me tengo que quitar yo el sesgo de mi ego. O sea, no es quitarle la máscara al otro, es yo quitar la ceguera que hay en mí que no me permite ver al otro como es. Porque si tú eres capaz de ver un ser humano como es, te aseguro que te podrías enamorar de cualquier ser humano. Los seres humanos somos extraordinarios, todos, sin excepción. Que nosotros no tengamos la capacidad de verlo no significa que eso no esté en el otro. Entonces, ese es el trabajo es con nosotros.
Y entonces, o sea, tú dime en pocas palabras, ¿cuál crees que es el peor enemigo en las relaciones de pareja?
Yo creo que
el principal problema.
Ya, hay varios, pero para mí es la ignorancia. Yo diría en términos generales es la ignorancia. Sí, nosotros, mucho de lo que hemos estado hablando acá no nos lo enseñan en ningún lugar. Ignorancia que nos ha hecho pensar que los hombres y las mujeres somos iguales cuando no somos iguales. La ignorancia que no nos ha permitió entender la importancia de la energía masculina y la energía femenina y qué aportan y de qué se ocupa una relación. Eso tampoco lo conocemos. Son áreas especializadas.
¿Y las expectativas?
Ah, pues, y ese probablemente podría ser el peor de todos. Eso es lo que nos mata.
¿Verdad?
Ese es el mejor resumen. Yo creo que son nuestras expectativas lo que no nos permite ver la realidad. Es decir, siempre nosotros vivimos enfocados en lo que queremos y no en valorar lo que tenemos. Sí, y ahí está. Y yo lo que le diría a todas las personas que están aquí, tiene una pareja, si usted tiene una pareja hoy y esa pareja está ahí, ¿sí? es porque esa es la pareja que usted necesita hoy para aprender lo que tiene que aprender hoy. Si no, no estaría. Así de perfecto es el universo.
¿Qué pasa ahí? Porque mucha gente, ya nos tenemos que ir, tenemos como 2 minutos más, pero quiero que me expliques, porque mucha gente se queda en esto de seguramente estoy en el lugar equivocado, seguramente estoy con la pareja incorrecta, seguramente hay alguien mejor para mí. ¿Qué pasa ahí?
No, no, uno nunca está en el lugar equivocado. Lo interesante es que cuando uno hace su trabajo, el lugar cambia y no necesariamente cambia geográficamente. Pues si tú cambias, vuelvo a lo mismo, cambia el 50% de una sociedad, Aisley. Es decir, la sociedad ya no es la misma. El tema es el trabajo siempre aquí. Y la vida naturalmente te muestra si el lugar geográfico cambia, porque ese también puede cambiar. Cuando uno hace el trabajo aquí, o cambia la sociedad por completo, o cambia simplemente el tema que la vida te muestra, ya no es aquí y no pasa nada. Ahora, un buen sello característico cuando tú haces el trabajo y la relación se acaba es que tú quedas lleno de gratitud. Porque te das cuenta que sin ese maestro no hubieras podido aprender lo que aprendiste. Entonces lo único que hay que decir es gracias. Perdonar, ¿cuál perdonar? ¿Perdonar qué? Ese es el otro cuento chingo. Entonces es que yo tengo que perdonar. Perdonar, uno no le hace nada.
Sí.
Oye, siempre, siempre nos quedamos corticos. ¿Qué
ya sé, pero a ver, nomás
me gusta,
dime última.
Me gusta conversar contigo, pero.
A mí también. Siempre nos quedamos horas, pero a ver, por último quiero que me digas qué le dirías para cerrar. ¿Qué le dirías a todas estas personas que están terminando una relación, a punto de terminar una relación, o que las acaban de terminar, o que te acaban de cortar? Que a mí me pasó y que es esta sensación de sin el otro me muero. O sea, ¿qué le dirías a esta gente que está pasando por este dolor tan horrible que no se lo deseo a nadie? Es de las cosas más espantosas que puedo sentir. Donde sientes que te vas a morir si no está el otro.
Sí.
De que no entiendes por qué te están dejando, ¿no? ¿Qué les dirías?
Sí. No, que les tengo una pésima noticia y es que uno no se muere. Uno no se muere. Y es una mala noticia porque digamos que de alguna manera quiere decir que ese sufrimiento también está haciendo un trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y entre más oscura es la noche, ¿sí?, más cerca está la salida del sol. Y eso es lo que se llama en todos los lados, eso se llama la noche oscura del alma. Y muchas veces los maestros que facilitan eso, o puede ser una pareja, o puede ser una enfermedad, o puede ser un duelo, entonces sé lo que es estar ahí, sé, lo he vivido, y sé que en ese dolor también hay un aprendizaje y que ese dolor también es necesario y que va a durar el tiempo que cada quien lo necesite, porque es una elección. Es decir, no viene del más allá. O sea, de ese dolor hay que hacerse cargo, hay que ponerlo aquí, hay que entender por qué lo generé y hay que ser capaz de decir ya no lo necesito más. Porque si está ahí, también está cumpliendo una función, y es una función amorosa. Sé que suena raro, sé que suena sórdido, por eso el chiste medio negro, que la mala noticia es que uno no se muere, ¿sí? Porque está ahí es para enseñarte algo.
Y que entre más nos victimizamos y nos sentimos que somos víctimas de la situación, más se alarga ese dolor y más se alarga ese periodo de dolor y de duelo, y que entre más tomas responsabilidad y quieres aprender de eso, se acorta. Y además ves resultados impresionantes, o sea, empiezas a ver cosas que nunca te imaginaste, maravillosas. ¿Estás de acuerdo?
Mira, yo estoy aquí sentado, hablando contigo lo que estoy hablando, gracias a haber estado ahí.
Yo también.
En varias ocasiones de mi vida, es decir, y hoy miro hacia atrás, y si algo puedo sentir es gratitud, además por la persona que en ese momento por la que sentí eso, pues gracias por lo que me enseñó.
Igual.
Y no, además porque obviamente no me lo hizo, o sea, no me lo hizo ella, no fue nada distinto a los resultados de lo que yo conscientemente, por elección o por omisión, había tomado en mi vida. Entonces ahí estaba, exacto, mi cosecha, ¿sí? Entonces, nada, es hacerse responsable a poquito.
Sí, maravillosa plática, gracias. Estuvo alucinante, espectacular. Creo que son temas que todo el mundo, ojalá, y yo hubiera sabido todo esto hace años, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Y pues creo que les estamos ayudando a mucha gente a comprender esto a buen tiempo. Muchas sí. Gracias.
No, a ti por la invitación, la verdad que lo disfruto mucho. O sea, pasa siempre el tiempo volando.
Sí. Sí, ya sé.
Un abrazo grande a tu gente en Los Ángeles, a tu niña, y bueno, espero que pronto podamos tener ahí espacios para seguir compartiendo.
Claro que sí. Vamos a sacar muy pronto una plataforma donde podemos ahondar en estos temas increíbles.
Ya les vamos a contar, sí, y dentro de pronto les estaremos contando eso. Rico.
Tenemos grandes planes, ¿verdad, Santiago?
Sí, señora, grandes planes.
No. Muchos besos hasta allá, hasta Colombia. Chao. A toda tu familia,
chao. Bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como @lamagiadelcaos. Gracias por darte este espacio con nosotros.